Un tiempo ahora para Educación Permanente, en un espacio que nos presenta la profesora María Teresa Martín González.
Vamos a conversar hoy con dos personas especialistas en educación permanente. Tenemos el gusto de que nos acompañen Amparo Azorín Albiñana, que es jefa del Servicio de Educación de Adultos del Ministerio de Educación y Cultura, dentro de la Subdirección General de Educación Permanente, y Alba María Benito, que está también en el Servicio de Educación de Adultos de la Subdirección General de Educación Permanente y que es asesora técnica de estos servicios. Buenas noches.
Buenas noches, María Teresa.
Vamos a tener gran interés porque nos pongáis al día de los nuevos programas europeos que acaban de lanzarse en el mes de enero, ¿verdad?, pasado. Por eso nos importa mucho que nos pongáis al día. Y fundamentalmente nos interesa a nuestros alumnos de educación permanente y a los tutores también de esta misma disciplina, pero en general hay mucha gente que escucha nuestras emisiones de radio. Nos interesa, como os digo, principalmente aquellos programas europeos que miran a la educación permanente y fundamentalmente al Sócrates y al Leonardo, que tienen nuevas formulaciones.
Bien, como bien has dicho, María Teresa, los grandes programas europeos que se han puesto en marcha el 1 de enero del 2000 son Leonardo da Vinci, dedicado fundamentalmente a la formación profesional, Sócrates, dedicado fundamentalmente a la educación de la calidad en general, y Juventud. En este caso, la puesta en marcha no será oficial hasta el abril del 2000. La duración de estos programas es de 7 años, hasta el 31 de diciembre de 2006, y en el marco de la presidencia portuguesa, porque sabemos ahora que la presidencia está en el estado de Portugal, vecino nuestro, se desarrollará los días 17 y 18 de marzo una gran conferencia de lanzamiento de todos los programas, coincidiendo con esta presidencia de Portugal. Entonces vamos a estar todos muy atentos porque en estos días será una gran explosión de datos y de información con respecto a estos programas europeos.
Yo creo que sería bueno, si os parece, que dijerais qué novedades aporta este nuevo lanzamiento, porque el Sócrates y el Leonardo, todo el mundo los conoce, al menos de oídas, incluso nuestros alumnos en el libro de texto de Educación Permanente, pues tienen descritos estos programas. ¿Qué novedades aporta la nueva formulación?
Bueno, pues en esta segunda fase se han tenido en cuenta los éxitos de la primera, los éxitos de los programas en esa primera fase y se han tratado de subsanar esas deficiencias que se han encontrado. En general, como podemos hablar como novedades de la simplificación de los programas, tanto de Sócrates como Leonardo. Concretamente, en el caso del programa Leonardo, se ha pasado de 19 objetivos que se trabajaban y que se tenían en cuenta en la primera fase a 3. Y en el caso de Sócrates también hay una mayor concentración y reducción en el número de acciones. Por otra parte, se ha tenido en cuenta una descentralización en cuanto al proceso de selección de los proyectos, basado en un reparto previo entre los países participantes, siendo la comisión, claro está, quien define los requisitos y las actividades que se van a financiar y encomienda a los estados participantes pues la gestión de las ayudas a través de sus agencias nacionales. Así, pues cada estado cuenta previamente con la cantidad de dinero disponible que ha de adjudicar y establece sus criterios para la distribución interna. En el caso de España, estas cantidades posteriormente se redistribuyen a las distintas comunidades autónomas que tienen plenas competencias en materia educativa.
Perdona un momento, que como saben ya todos los españoles, a partir de este 1 de enero del 2000, todas las comunidades educativas tienen ya transferidas sus competencias, salvo Ceuta y Melilla, que todavía se gestionan a través del Ministerio de Educación y Cultura.
Es decir, entonces, la pregunta que me imagino que podemos hacernos es, si una persona uno de nuestros alumnos, que muchos de ellos seguro que les interesaría solicitar este tipo de proyectos. ¿A dónde tiene que dirigirse como primera instancia? ¿A su comunidad autónoma?
En su comunidad autónoma, al departamento o a la delegación de proyectos europeos.
De todas maneras, también está la Agencia Nacional Sócrates, que tiene en su haber la posibilidad de informar y asesorar a cualesquiera que quieran presentar algún proyecto de esta envergadura, de este programa en concreto, ¿eh?
Muy bien. Aprovechamos para comentar aquí que la agencia ha cambiado de dirección. Ahora mismo está en Paseo del Prado, número 28. ¿Eh?
En Madrid.
En Madrid, eso es.
Bien. Y vamos a ver, supone que hay más dinero, sí, en esta segunda etapa, sí, para que también nos anime a poder participar en la solicitud de estos proyectos.
Pues sí, yo creo que hay un gran aumento de presupuesto en los programas europeos. En el caso del Sócrates ha pasado de 850 millones de euros ahora a 1.850 millones de euros, o sea que ha habido un aumento muy importante, muy significativo, y en el programa Leonardo ha pasado de 730 millones a 1.150 millones de euros.
Esto anima, esto anima.
Sí.
Bueno, y si os parece, nos centramos en el nuevo programa Sócrates. A vuestro juicio, las novedades que aporta, que nos lo digáis, y fundamentalmente lo que más puede ayudar a nuestros oyentes, a nuestros alumnos y tutores, a hacerse idea de si ellos pueden entrar en estas solicitudes, si les interesa, si es bonito, si es posible.
Bueno, lo primero comentar que, aunque ya todos los oyentes sabrán, que el programa Sócrates, el objetivo fundamental es conseguir una educación de calidad a través de la cooperación transnacional. Eso es quizás lo más bonito, es decir, trata de hacer real el concepto de ciudadanía europea, no una idea muy bonita, sino que llegue realmente a concebirlo cada persona y ayude a su desarrollo personal. En el nuevo programa Sócrates, como hemos dicho anteriormente, sí que ha habido una concentración de acciones y una de sus novedades afecta sobre todo a la estructura. El eje de todo el programa supone es la educación permanente, lo que ha supuesto un gran revulsivo desde el punto de vista educativo, puesto que se trata de centrar el recorrido en las demandas de la persona y de la sociedad, y no tanto en una oferta. En virtud de este eje que gira, o sea, que guía, diríamos, todo el programa, las tres grandes acciones del programa corresponden a las tres grandes etapas de la vida. La primera acción, que sería Comenius, enfocada a la enseñanza escolar, a proyectos que traten de mejorar, innovar, comunicar, movilidad también, formación del profesorado. Erasmus, que se centra en la enseñanza universitaria. En el caso de Comenius, obtiene un total del presupuesto de un 27%, en el caso de Erasmus un 51%, y la tercera acción, novedad de este programa, es la acción de Brunnvik, dedicada a educación de adultos y otros recorridos educativos, que supone un 7% del presupuesto. Esta realmente ha sido la gran beneficiaria.
Parece un poco tímida, ¿no?
Parece un poco tímido, pero supone el triple del dinero que antes teníamos para educación de adultos en el programa.
Y como novedad, además, es que empieza como acción nueva.
Sí.
O sea, antes no era una acción.
Se individualiza.
Y además, lo más importante es el concepto general de educación, el concepto de educación permanente en las tres etapas. Eso yo creo que es más importante, que la acción Grumby, que también lo es, sobre todo, como veremos, para sectores más desfavorecidos y para, de alguna manera, igualar la educación a aquellos ciudadanos y ciudadanas que no han podido en una época determinada, o a emigrantes. En fin, vamos a ver luego cómo es la acción en concreta que nace por primera vez, y eso también es importante, ¿no? Seguimos quizás con otros temas de interés comunitario.
Yo quería comentar también que en el lanzamiento de esta segunda fase tiene también gran importancia las acciones transversales. como la lucha contra el racismo, igualdad de oportunidades, integración de los discapacitados, interculturalidad. Es decir, que se trata de que ocupen un puesto importante todos aquellos sectores más desfavorecidos. Esto sería un poco, en general, como grandes novedades. Hemos hablado solamente de tres acciones. Hay otras acciones de interés comunitario también.
¿Podrías exponer, porque hay algunos programas que todo el mundo recuerda, por ejemplo, el programa Lingua y otros? Si puedes decir si es que sí, esos han desaparecido
no.
Continúan.
Lo único que algunas acciones de las que anteriormente estaban dentro de la acción Lingua han pasado a incorporarse a Comenius, pero las acciones de Lingua como enseñanza de la lengua se mantiene. Anteriormente se hablaba de ODL, que eran los proyectos de educación a distancia. Hoy se engloban dentro de la acción Minerva, educación abierta y a distancia, tecnologías de la información y la comunicación, que puede ser como una transversal también que sustente otros proyectos. La acción de observación e innovación ha cogido importancia otra acción que se denomina acciones conjuntas. Se trata de aprovechar recursos entre los tres programas, Leonardo, Sócrates y Juventud, porque hay temas que inciden en los tres programas. Y por último, las medidas de acompañamiento, que anteriormente le llamábamos medidas complementarias. Las medidas de acompañamiento fundamentalmente son iniciativas que están orientadas a la difusión de los objetivos de programa, o difusión de otros proyectos, o difusión de buenas prácticas. Esto sería un poco en global todas las acciones.
De todas maneras, a quienes nos están escuchando pueden pensar que son muchas cosas diferentes. Seguro que luego nos vais a dar alguna referencia de si se puede obtener toda esta información en internet, a través de internet, y desde luego a través de las agencias, como habéis dicho antes, en las respectivas comunidades autónomas, porque realmente supone complejidad todo
eso. Sí, hay demasiada información. Vamos a disponer de estos datos, se los vamos a dar a las compañeras para que lo hagan extensivo a todos aquellos que quieran, pues tanto las páginas web como todo lo que sea correo electrónico, etcétera. O sea,
muy
que
bien.
Enseguida os lo ponemos a vuestra disposición.
¿Qué os parece si habláramos qué aporta la nueva acción Grundtvig, que de la que habéis hablado antes, en el marco de la educación de adultos, dado que tenemos no mucho tiempo, pero vayamos al grano de este programa?
Bien, la acción Grundtvig tiene tres grandes ejes: la educación de adultos propiamente dicha, y educación de adultos entendido en el sentido amplio de la palabra, educación a lo largo de toda la vida, cogiendo la educación formal, la educación no formal, la educación informal. El segundo eje sería la problemática de las escuelas de la segunda oportunidad, y el tercer eje es la validación de competencias, que yo creo que ahí todos los países están interesados y preocupados por esa cantidad de subsistemas que existen en cada uno de los países de formación, formación continua, formación reglada, formación ocupacional. La intención es de crear redes que unifiquen esos tres subsistemas, y ese es un interés general de cada uno de los países que formamos la Unión Europea. También tendrán cabida pues toda la formación de redes, y la descentralización es algo importante, que todas las agencias nacionales tendrán gestión directa, y se ha tenido en cuenta algunas de las actividades de la acción: movilidad de los formadores, visitas de intercambios de experiencias, seminarios conjuntos, pequeñas iniciativas de cooperación entre pequeñas entidades.
¿Nos podríais decir quién puede solicitar estos proyectos? ¿Quién puede presentar estos proyectos y con qué características para tener éxito en la presentación de esos proyectos?
Bueno, en general, cualquier institución o organización que trabaje en la educación de adultos, ya sea de carácter formal, académico o no formal, podrían participar en esta acción. Es decir, desde una organización no gubernamental, una asociación sin ánimo de lucro, por supuesto la universidad, que trabaja con educación de adultos, los centros específicos que trabajan también con educación de adultos, asociaciones de vecinos. Si una biblioteca tiene actividades concretas de educación de adultos, podría participar. Ya en la primera fase, es verdad que tenían cabida todas las instituciones, pero actualmente es una de las características que se priman en cuanto a un buen proyecto. Es decir, que la asociación sea una asociación heterogénea, que bien tenga alguna institución de carácter formal, una universidad, como cualquier ONG, sindicatos. La heterogeneidad es algo que se prima porque da mayor riqueza.
Efectivamente. ¿Y qué características tiene? Ya sabemos que hay que ponerse en comunicación varios países. Explica un poquito, Amparo, ¿te parece?
Sí, hay ahora mismo al menos 3 países tienen que participar en esta para presentar un proyecto que sea aprobado. Como decía Alba, esa heterogeneidad, países que sean norte y sur, este y oeste. Al menos 3 socios de los 3 países, uno tiene que ser socio de la UE, de la Unión de Estados Europeos. Y bueno, pues se han añadido a esto un montón más, que os daremos la información porque no podemos disponer de tiempo suficiente. Que haya un equilibrio y una variedad geográfica de los socios, que haya buena distribución entre el coordinador y los socios en el papel que desempeña cada uno en el proyecto, que haya una buena dimensión de lo que es el concepto de Europa, y que se presente una buena planificación que comparta recursos y presupuestos.
Eso es importantísimo, sí. Claro. Y digo una cosa, ¿dónde presentarlo? Lo van a saber nuestros oyentes a través de la información que posteriormente se les va a dar, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, ¿vosotros animáis a que la gente presente proyectos, un maestro de un pueblo o de una ciudad, etcétera? ¿Animáis a eso?
Sí, por supuesto. Somos conscientes de que el trabajo es mucho, pero también lo que reporta tanto a nivel personal y sobre todo con los centros que hemos hablado, que han presentado un proyecto, hablan del centro antes del proyecto y después del proyecto. No solo a nivel individual, sino para toda la institución. Es decir, la riqueza es mucha.
Pues muchas gracias, Amparo y Alba María, por esta información vuestra tan estupenda. Una última palabra quiero decir a mis alumnos de Educación Permanente. Estamos empezando a corregir los exámenes, así que yo creo que en torno al 15 de marzo o por ahí ya recibiréis ya las calificaciones. Un saludo muy cordial a todos.
La profesora de Educación Permanente, María Teresa Martín González, nos ha presentado este espacio sobre los programas europeos en el ámbito de la educación permanente. De estos programas nos han informado Amparo Azorín Albiñana, jefa del Servicio de Educación de Adultos del Ministerio de Educación y Cultura, y Alba María Benito, asesora técnica en este mismo Servicio de Educación de Adultos. Más información sobre el programa Sócrates se puede obtener a través de las páginas web de la Agencia Nacional Sócrates. Estas páginas están dentro de la dirección del Ministerio de Educación y Cultura. Esta es la dirección de la Agencia Nacional Sócrates, www.mec.es/sgci/Sócrates, las tres www.mec.es/sgci/Sócrates. Además, desde la página principal del Servicio de Información de la Agencia Nacional Sócrates, pueden acceder a las direcciones de otros programas europeos, como es el caso del programa Leonardo y del programa Juventud. El teléfono de la Agencia Nacional Sócrates es el 915065685. 915065685. El teléfono de información general sobre el programa Leonardo, centrado en formación profesional, es el 91-396-4945. 91-396-4945.